La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Fuerzas israelíes controlan la frontera de Gaza con Egipto mientras la ofensiva continúa pese a las críticas internacionales. El jurado delibera por segundo día en el juicio por dinero secreto contra el expresidente Donald Trump. Y en México cierran las campañas electorales en medio del asesinato de un candidato en Guerrero y el inicio de la veda y la expectativa electoral. Hoy es jueves 30 de mayo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El gobierno del presidente Benjamin Netanyahu en Israel tiene ahora la autoridad efectiva sobre toda la frontera terrestre de la Franja de Gaza, luego de haber tomado el control sobre el territorio palestino y Egipto. En la defensa de sus incursiones militares terrestres sobre el suelo gazatí, Israel asegura que ha tomado el control de una zona clave, según dicen, inundada de túneles utilizados por Hamas para contrabando de armas y otros artículos. La captura del corredor de Filadelfia, el nombre con el que el ejército israelí se refiere a la franja terrestre de unos 14 kilómetros de largo que recorre la frontera entre Gaza y Egipto, podría descarrilar las relaciones entre Israel y Egipto, que ha rechazado el avance de las tropas judías hacia su frontera. Por su parte, y desde Washington, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, no ofreció detalles sobre la estrategia militar de Israel. Sin embargo, aseguró que sus operaciones a lo largo del corredor no supusieron una sorpresa para Estados Unidos y aseguraron que estaban en consonancia con su plan de perseguir a Hamas de forma selectiva y limitada, dicen. De forma paralela y desoyendo la condena casi uniforme de la comunidad internacional, las fuerzas de Benjamin Netanyahu continuaron profundizando su incursión en Rafah, donde millones de civiles inocentes buscan un refugio pese a la amenaza de las bombas israelíes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, en el otro frente de guerra, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, está en Kiev en una visita para reunirse con funcionarios ucranianos y conversar sobre el endurecimiento de las sanciones a Rusia y el apoyo financiero a Ucrania. Adeyemo dijo que Estados Unidos planea tomar más medidas para ejercer presión sobre la economía rusa y destacó que la economía de ese país se ha convertido en una economía de tiempos de guerra, donde todos los medios de producción e industria ahora están centrados en construir armas para librar su guerra de elección y agresión en Ucrania. El alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que la prioridad de esta dependencia del gobierno es reducir los ingresos rusos y evitar que Rusia obtenga los bienes que necesita para respaldar su base industrial de defensa, incluidos los bienes de doble uso de China. Estados Unidos y varios países de Occidente han impuesto fuertes sanciones contra Rusia en la intención de evitar que el gobierno de Vladimir Putin utilice sus ingresos para aumentar su capacidad logística en la guerra que impulsa en Ucrania. En tanto, autoridades ucranianas continúan reportando ataques rusos que causan fatalidades en diferentes lugares del país. En tanto, el ejército de Ucrania informó que el miércoles derribó drones rusos que apuntaban a áreas del oeste, centro y sur de Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que interceptó 13 de los 14 drones rusos utilizados en ataques nocturnos contra las regiones de Mykolaiv, Kirovohrad y Rivne.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y continuamos con más actualidad. Hoy se cumple la segunda jornada de deliberaciones a puerta cerrada del jurado en el juicio por dinero secreto que se lleva a cabo en Nueva York en contra del expresidente Donald Trump. Héctor Contreras informa.
El juicio por dinero secreto contra el expresidente Donald Trump avanza en la ciudad de Nueva York, mientras el jurado, compuesto por 7 hombres y 5 mujeres, continúa hoy su segundo día de deliberaciones a puerta cerrada. El caso, que ha sido catalogado como histórico al ser la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente enfrenta un proceso penal en su contra, el proceso, que está en su 7ª semana, según la opinión de algunos especialistas, estaría en la recta final. El exmandatario y ahora principal aspirante a la nominación republicana dijo a los periodistas que lo esperaban a la salida del juzgado que resulta injusto tener que estar en un tribunal en lugar de estar haciendo campaña como lo hace su rival político. Trump retó ante las cámaras al juez Juan Merchan al decir textualmente: el juez debería ponerle fin al juicio y salvar su reputación. El proceso de deliberación del jurado, que comenzó el miércoles, podría tardar varios días, incluso semanas, como lo explica La Voz de América el abogado litigante Michael Seldin.
Ellos pueden deliberar todo el tiempo que quieran. Muchas veces, si hay una deliberación larga, porque uno o dos jurados se resisten a la mayoría, entonces el juez les da instrucciones. Básicamente, les dice que deben llegar a una conclusión en ese momento.
En caso de que los 12 miembros del tribunal no tengan un fallo unánime sobre el expresidente Trump, ocurre lo que se conoce en derecho como un jurado en desacuerdo. Cuando eso sucede, los jurados a menudo informan al juez que están estancados en sus deliberaciones sobre algunos o todos los cargos. En ese caso, el juez podría declarar el juicio nulo sobre los cargos indecisos que enfrenta el acusado o puede dar una nueva oportunidad para que se considere la decisión de los miembros del jurado. Si, por el contrario, en la última instancia, los jurados deciden que están irremediablemente estancados y sin posibilidad de alcanzar un veredicto unánime, lo más probable es que el juez declare el juicio nulo. Sin embargo, deja la potestad para que los fiscales decidan si vuelven a juzgar el caso. Algunas veces se celebra un nuevo juicio, pero en otros casos los fiscales retiran los cargos contra los acusados y el caso termina. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y las noticias siguen. Colombia y Estados Unidos estrecharon los lazos de amistad y cooperación en el 11º diálogo de alto nivel entre los dos países. El reporte con Manuel Arias.
Delegaciones de Colombia y Estados Unidos reunidas en Bogotá durante 2 días abordaron temas fundamentales en la relación estratégica entre los dos países. Julieta Valls-Noyce, secretaria de Estado para Población, Refugio y Migración, habló sobre los temas en los que se establecieron compromisos.
Crecer las oportunidades económicas, trabajar juntos en la diplomacia pública, avanzar en la protección del medio ambiente, nuevas energías limpias, proteger la democracia, derechos humanos, aumentar la seguridad y garantizar la lucha en contra de los narcóticos, trabajar en la migración y fortalecer nuestras tecnologías.
En temas como la migración, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo señaló que se fortalecerá el programa de reunificación familiar y Estados Unidos aumentará el visado de trabajo.
Por primera vez, Estados Unidos aprobó cerca de 20.000 visas de trabajo no agrícolas para colombianos y colombianas que pueden ir a trabajar de manera circular a los Estados Unidos.
Asimismo, el canciller Murillo anunció que Colombia abrirá 5 nuevos consulados en Estados Unidos.
El consulado de Charlotte en Carolina del Norte, Phoenix en Arizona, Dallas en Texas, Denver en Colorado y Seattle en el estado de Washington.
Por su parte, el subsecretario de Estado de Administración y Recursos, Richard Berman, resaltó el fortalecimiento de la relación entre los dos países.
Los Estados Unidos y Colombia siguen siendo completamente aliados profundos, con una fortaleza en el hemisferio y en el mundo. Y esperamos continuar este maravilloso trabajo conjuntos.
El subsecretario Berma se reunió también con el presidente Gustavo Petro y abordaron estrategias bilaterales para proteger la vida, trabajar por la paz y fortalecer la democracia. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos la Voz de América y transmitimos desde Washington, D.C. Continuamos informando. El cierre de campaña de los candidatos a la presidencia de México marca el final de la etapa preelectoral y con reiteraciones de sus prioridades, los aspirantes esperan el voto de los mexicanos el domingo 2 de junio. Sara Pablo tiene este informe.
Este miércoles concluyeron en México las campañas políticas e inició un periodo de reflexión para que los mexicanos acudan a las urnas el próximo domingo. Miles de candidatos a puestos locales y federales encabezaron sus últimos actos proselitistas. La candidata presidencial de Morena, partido oficial, Claudia Sheinbaum, lo hizo en el emblemático Zócalo capitalino, donde delineó 20 compromisos y dejó en claro que la defensa de la democracia y la lucha contra el autoritarismo está del lado de su movimiento, y pidió salir a votar masivamente, consolidar, dijo, la hazaña que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
He convocado a construir juntas y juntos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México.
Xochitl Gálvez, candidata de oposición por la coalición Fuerza y Corazón por México, cerró su campaña en el estado de Nuevo León, sede de empresas importantes. Más tarde tuvo un evento en su comunidad de origen.
Hoy la esperanza ya cambió de mano. Este domingo salgan a votar con alegría. Salgan a votar todos. Están muertos del miedo en Palacio Nacional.
Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, apostó al voto de los jóvenes. Su cierre de campaña fue en medio de un festival musical.
Les demostramos que no es que no nos interese la política. No nos interesa su política. Nunca más vamos a tener en la cárcel a un joven por fumar marihuana.
La violencia no ha estado ajena al proceso electoral y justo durante su cierre de campaña fue asesinado con un arma de fuego el candidato de oposición a la alcaldía de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero, José Alfredo Cabrera Barrientos. Su agresor fue abatido en el lugar. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, México entra en la veda electoral, un periodo de reflexión para los votantes, mientras las expectativas continúan creciendo frente a la realidad de que el país escogerá a su primera mandataria. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a México para la cobertura de las elecciones 2024.
Gran expectativa existe ya en México, que elegirá a la primera mujer presidenta de su historia este 2 de junio.
Es como que un wow, porque pues, o sea, una mujer presidenta en México, en un país súper machista, misógino y de todo, que va contra las mujeres, como que se alza, de la día permiso a las mujeres para alzar un poco más la voz.
Algo que ya ha venido haciendo la cantautora coahuilense Vivir Quintana, quien compuso la canción Compañera Presidenta. Un mensaje que también envió por escrito a las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, quienes lideran las encuestas electorales y respondieron positivamente en redes sociales.
Y queremos entonces que nos voltees a ver, que el tema de nosotras las mujeres sea más urgente, ¿no? Que esté arriba en la agenda, que sea la primera carpeta que veas cuando llegues a trabajar.
Peticiones que se suman a las grandes expectativas para quien sea la primera presidenta.
Como ellas obren, como ellas procedan, va a tener un impacto impresionante en la fibra social de México, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
Para Miriam Grunstein, analista y socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, la máxima oficina del país sentará las bases del futuro de las mujeres.
Si Claudia o Xochitl lo hacen bien, va a abrir un espacio enorme para las mujeres de la política. Pero como este país es machista, podría darse el caso de que el fracaso de ellas o la insuficiencia de alguna de ellas se traduzca como que las mujeres no podemos gobernar.
México en los últimos años ha visto un incremento en el número de mujeres que han entrado a la política, convirtiéndose en una población cada vez más representada en posiciones a lo largo del país. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y en Buenos Días América continuamos con más noticias. La ausencia de una misión de observación de la Unión Europea en las elecciones presidenciales de Venezuela es evaluada negativamente. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La decisión del organismo electoral venezolano de revocar la invitación a una misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones presidenciales en el país no es una buena señal, coinciden expertos electorales. Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano, sostiene que la Unión Europea ha llevado a cabo procesos de observación de calidad y recuerda que en otras elecciones se ha expuesto irregularidades detectadas, como pasó en las regionales de 2021.
No es bueno que las únicas observaciones internacionales que se hagan en Venezuela son las observaciones electorales de nuestros amigos. El gobierno selecciona quienes tienen buena relación con ellos, entonces a eso los acredita como observadores, mientras que otros que te puedan tener una posición más crítica, como tuvo la Unión Europea en la elección del 2021, entonces a eso no los dejo venir porque eso me van a criticar.
Para Ricardo Ríos, analista de entorno y presidente de la consultora Poder y Estrategia, la ausencia de la misión del bloque europeo elimina la posibilidad de cierta competitividad en el proceso electoral, pero también afirma que si bien la misión obligaba a frenar ciertos excesos, tampoco era garantía de transparencia.
También afecta al gobierno el hecho que no esté la misión de la Unión Europea, porque uno de los más interesados en darle legitimidad a la elección es justamente el gobierno venezolano, desde el punto de vista, valga la redundancia, de una posible victoria, ¿no? Entonces, como yo voy a ganar, necesito que las elecciones sean legítimas, pero para ganar necesito que sea un proceso medianamente competitivo y transparente. Pareciera que no es lo que está planteado.
En tanto, la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, exigió el miércoles revertir la decisión del organismo electoral de revocar la invitación y aseguró que la medida no evitará la victoria del candidato Edmundo González. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, 8 de cada 10 hondureños aseguran que el desempleo, la inseguridad, la situación económica siguen siendo las principales preocupaciones y los grandes desafíos del gobierno de Xiomara Castro. Óscar Ortiz en el informe.
Los hondureños están afectados por la falta de empleo, una profunda crisis económica, así como la inseguridad, siguen siendo los principales problemas que condicionan su calidad de vida, según revela el sondeo de opinión pública del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, realizado para calificar 2 años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La consulta muestra que un 66.3% percibe el problema de inseguridad y delincuencia como grave, mientras que un 31.8% le preocupa el desempleo y la crisis económica. Ismael Moreno, investigador del sondeo de opinión, explicó que este descontento social se debe a que la población tenía expectativas muy altas por un nuevo gobierno, a lo que consideran sigue igual o peor.
Bueno, como aparece ahí, está reprobado con 4.3%, lo que indica que hay una pérdida de credibilidad, yo diría de gaste de parte de la administración pública.
Y es que a un año y medio de que concluya el gobierno de Xiomara Castro, cerca del 38% de los hondureños considera que la prioridad es la generación de empleo y cambiar la situación económica. Angélica Álvarez, secretaria de Derechos Humanos, dijo que el gobierno trabaja para mejorar la calidad de vida de los hondureños.
Al pueblo hondureño
Le manifestamos nuestro compromiso en seguir avanzando, en generar las condiciones para que todos y todas podamos vivir en armonía, en paz y sobre todo con dignidad.
El analista social y político Kenneth Madrid interpreta estos resultados como una utopía social.
No va a recibir lo deseado y por eso la percepción en todos los ciudadanos es tener al gobierno de la presidenta Castro como reprobado en los principales puntos elementales.
El sondeo se aplica en 16 de los 18 departamentos del país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La actualidad continúa aquí en Buenos Días América. El nuevo primer ministro de Haití, Garry Conille, prometió unidad en el país caribeño en su primer comunicado desde que fue designado para dirigir la nación asolada por las pandillas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En un momento en que Haití aguarda desesperadamente la llegada de una fuerza internacional liderada por Kenia que buscará retomar el control del país de manos de las poderosas y violentas pandillas, Garry Conille, el nuevo primer ministro de esta nación, expresó que se sentía muy privilegiado de haber sido elegido para el puesto luego de que el Consejo de Transición Presidencial lo designara como líder del maltrecho país caribeño. Conille dio las gracias a los grupos de la sociedad civil, partidos políticos y miembros de la diáspora haitiana que lo propusieron como candidato. Juntos trabajaremos en un mañana mejor para todos los niños de nuestra nación, escribió en la red social X en criol. Conille se desempeñó como primer ministro de Haití entre octubre de 2011 y mayo de 2012. En este año presentó su renuncia a su actual cargo como director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, un puesto que mantuvo desde enero de 2023 y desde donde también abordó en algunas ocasiones la crisis que enfrenta su país.
Es una situación muy grave y tenemos que mencionar que muchos de los casos no se denuncian. Los grupos armados están en una zona de explotación e inseguridad y anarquía, así como la dinámica del poder, lo que deja a cientos de personas vulnerables a sufrir actos de violencia sexual.
Actualmente se calcula que el 80% de Puerto Príncipe, la capital haitiana, está bajo control de las bandas criminales, acusadas de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. La población también enfrenta una grave crisis humanitaria por escasez de alimentos, medicina y otros productos básicos. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de la Major League Soccer, Lionel Messi volvió a anotar, pero el Inter de Miami vio cortada su racha de 10 partidos invictos en esta categoría tras caer ante el Atlanta United, que obtuvo su primera victoria en la liga en casi dos meses. Saba Lobanise anotó un gol en cada tiempo. Jamal Tiaré ayudó a sentenciar el partido con un gol a los 73 minutos y Atlanta United consiguió el triunfo tras 9 partidos sin ganar con un marcador de 3-1. Atlanta United llegó al compromiso con 5 derrotas y 4 empates desde que había derrotado a Chicago por 3-0 el 31 de marzo, pero nunca estuvo abajo en el marcador el miércoles. Después de la anotación de Messi, Atlanta United cerró filas en su mitad de la cancha cada vez que los anfitriones tuvieron una posesión prolongada durante los últimos 30 minutos del partido. En el fútbol americano de la NFL, los 49ers de San Francisco firmaron una extensión de contrato con el wide receiver Jawan Jennings hasta la temporada de 2025. Así el equipo logró poner de vuelta en las prácticas a uno de sus dos receptores faltantes. Los Niners le dieron a Jennings una oferta de agente libre restringido de $4,800,000 en marzo antes de firmar con él un contrato de 2 años por hasta $15,400,000 con $10 millones garantizados, de acuerdo con su agente Drew Rosshaus. Los 49ers aún continúan tratando de llegar a un acuerdo a largo plazo con el receptor estelar Brandon Ayuk, quien no se ha reportado a los entrenamientos voluntarios de la temporada baja del fútbol americano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona sigue de vacaciones. Luis Fonsi está de fiesta al cumplir 25 años de carrera, en los que ha cosechado éxitos mundiales como Despacito y Échame la Culpa, así como premios Latin Grammy, por lo que decidió emprender un viaje con sus fans. Pero no es un viaje por ciudades convencionales. A veces es por playas como La Romana, a veces a regiones como Andalucía o países enteros como México. También lo lleva a ciudades de sus amigos como Santa Marta, de Carlos Vives, y Roma, de Laura Pausini. Además de ir a diferentes latitudes, Fonsi transita en el tiempo. Tiempo de memorias de los años 1990 a los años 2000 y a las noches actuales bailando en el club. El viaje es su 10º álbum y el primero conceptual en toda su trayectoria. En el caso de Santa Marta, con Vives, Fonsi se propuso hacer una canción para celebrar el amor, aniversarios, bodas y para dedicarla en ese día en el que el amor comenzó. Con el video del tema se propusieron hacer algo más espontáneo y sobre todo de estilo documental, así que lo filmaron en 3 casas de Bogotá a las que llegaron sin mucho aviso para dar serenatas. Las damas en este caso no sabían que nosotros íbamos a hacer una serenata, dijo Fonsi. Las reacciones que ven en el video son honestas, no es algo actuado, no es algo fingido, agregó. Uber presentó una serie de medidas, entre ellas un acuerdo para ofrecer cruceros por el río Sena, con el fin de satisfacer la demanda explosiva derivada de los próximos Juegos Olímpicos de París. Entre el 12 de julio y el 3 de agosto, la plataforma de transporte ofrecerá sus Uber cruceros de forma gratuita y los clientes también podrán reservar una excursión de un día que incluya una degustación de champán a través de su lanzamiento, Uber Bubbles. Uber también tiene previsto realizar una inversión significativa en incentivos para conductores y descuentos para usuarios. La empresa no ha revelado el importe que invertirá en estas iniciativas. Según la empresa, se espera que este verano lleguen a París más de 15 millones de visitantes, un 30% más que en años anteriores, lo que pondrá a prueba las redes de transporte público. El zoológico de Washington recibirá 2 pandas gigantes a finales de este año. El centro hizo el anuncio el miércoles, alrededor de medio año después de que envió a sus 3 pandas de regreso a China. La cantidad de pandas en los zoológicos estadounidenses ha disminuido constantemente, luego de que los acuerdos de préstamo expiraron durante las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y China, que siguen siendo elevadas en torno a las relaciones económicas, la tecnología, el comercio, Taiwán e incluso su globo espía. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Carr.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.